Vamos a escuchar la palabra de Dios, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedir su ayuda nuevamente. Nuestro Dios y Padre Celestial, reconocemos que somos muy débiles, somos un poquito densos para recibir información tan maravillosa. Somos lentos para entender, somos más lentos todavía para creer. Y a veces, oh Señor, hasta somos renuentes para recibir y regocijar lo que nos dice tu palabra. Además, Señor, tenemos la desventaja que en esta tarde tu palabra nos llega por medio de un instrumento imperfecto. Pero, Señor, es tu palabra para tu pueblo, es una palabra viva. Creemos que el Espíritu Santo puede ayudarnos a entender, puede causar que esto penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces, Señor, pedimos que los defectos del predicador y los defectos también de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, no pongan obstáculo eficaz ante tu palabra, sino que quiebre la peña, que penetre hasta dividir alma y espíritu, y que de esta manera recibamos verdades tan maravillosas que apenas las podemos expresar en palabras. Ayúdanos, fortalécenos, bendícenos con tu palabra, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Pues como vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, una porción que viene casi de la mitad de un libro de la Biblia, y como no hemos estado estudiando Gálatas de una manera seguida, pues déjenme recordarles antes que nada el contexto. ¿Cuál es el propósito y cuál es el trasfondo del libro o de la carta a los Gálatas? Bueno, a lo mejor se acordarán que Pablo había comenzado en la región de Galacia una iglesia bastante fuerte, ¿verdad? Si estamos hablando de números, si estamos hablando de éxito visible, ¿verdad? Pero Pablo se tuvo que ir, siguió su viaje misionero, y con el lapso del tiempo llegaron otros maestros a esta región de Galacia. Tristemente eran falsos maestros, quienes comenzaron a confundir a los hermanos, a los creyentes, que primero habían escuchado el Evangelio por la predicación de Pablo, pero ahora llegan otros, Y estos otros comienzan a decir que Pablo, pues, está bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero en realidad se necesita suplementar la enseñanza del apóstol Pablo con una enseñanza distinta que, según los falsos maestros, provenía de otros apóstoles como Pedro, como Juan, como Santiago. Y no solamente criticaban la persona o el ministerio de Pablo, también criticaban su doctrina. Decían, bueno, lo que Pablo enseñó está bien para comenzar, ¿verdad? Pero una vez que comenzamos por la fe, como predica Pablo, ahora tenemos que suplementarlo, tenemos que cumplirlo, tenemos que llegar a la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, agregando al Evangelio la ley, agregando a la promesa y la palabra también los ritos ceremoniales. O sea, estaban diciendo, bueno, pueden comenzar a ser cristianos en su condición gentil, pero para llegar a ser cristianos plenos, tienen que hacerse también judíos. Y por eso Pablo escribe esta carta, para dar contrapeso, para mostrar a los gálatas, a estos creyentes por los cuales se siente muy preocupado, que esta distorsión, este disque evangelio sustituto era en realidad una perversión del evangelio verdadero que les llevaría al desastre. Les pregunta si son tan insensatos que piensan que habiendo comenzado con el Espíritu, ahora van a completar su carrera, ahora van a rellenar su vida cristiana en la carne. Parte de explicar todo eso es explicar su relación con los otros apóstoles. Y entonces en el capítulo 2 menciona cómo platicó con Pedro, con Juan, con Jacobo, que también se conoce como Santiago, ¿verdad? Y cómo ellos no le agregaron nada, sino que compartieron con él, estuvieron de acuerdo con él, se saludaron de la mano y le encomendaron su misión a los gentiles. Pero también habla de un momento cuando Pedro mismo y hasta Bernabé se confundieron. Resultó que estaban en Antioquía y Pedro estaba sentándose a comer con los gentiles, ¿verdad? Como si todos pertenecían a la misma familia. Pero luego llegaron algunos judaizantes, algunos que iban a verlo mal. ¿Por qué? Porque los judíos no comían con los gentiles por la ley ceremonial. Por ejemplo, los gentiles acostumbraban a comer mucho carne de puerco y los judíos no comían carne de puerco. Y entonces por eso pues no se sentaban en la misma mesa, no compartían la misma comida. Y Pablo regañó a Pedro por apartarse de los gentiles. Ahora, a lo mejor nosotros pensamos, bueno, eso es un problema personal de Pedro, ¿verdad? No quiere llevarse con todos. O podríamos pensar, bueno, pues ese es un problema social, ¿verdad? Que los hermanos de la iglesia no saben cómo llevarse. Pero Pablo lo vio como un problema de negar el evangelio. Porque en efecto, lo que Pedro estaba diciendo con eso era, estaba diciendo, para pertenecer a Cristo, para ser cristiano, para ser miembro de la iglesia, no es suficiente tener fe. Aparte, tienen que observar la ley del Antiguo Testamento. Y eso era crear divisiones. Eso era poner barreras. Eso era decir a los gentiles, ustedes son cristianos, a lo mejor, ¿verdad? Pero son cristianos, por lo mucho, de segunda clase. Pero Dios no tiene hijos de segunda clase. ¿Qué es lo que distingue al cristiano, al hijo de Dios, de un pagano, de alguien que pertenece al mundo? Es la fe en Jesucristo. Eso es el punto principal. Y explicando eso, Pablo explica por qué era que para él y para todos los que comparten su misma fe, estar en Cristo significa que ya esa ley ceremonial no se aplica a nosotros. Explica por qué es que somos justificados por la fe, porque la ley ya no tiene nada en nuestra contra. Y eso, con todo eso como trasfondo y contexto, llegamos al versículo 20. Y aquí, hermanos, vale la pena recordar que cuando hablamos de la obra de Cristo podemos distinguir, no dividir, pero sí distinguir dos aspectos. Podemos hablar de la obra de Cristo por nosotros, en nuestro lugar, como nuestro representante y sustituto, y estamos hablando de la obra legal de Cristo. Pero también podemos hablar de la obra de Cristo en nosotros, como espíritu vivificante, como el que nos transforma, quien realiza un cambio moral en nosotros. Entonces, Cristo por nosotros y Cristo en nosotros. No los vamos a dividir. Si Cristo está por nosotros, pues también obra en nosotros, ¿verdad? Pero tampoco no los vamos a confundir. La base de nuestra justificación, el por qué somos aceptos ante Dios, no depende de Cristo en nosotros, sino depende de Cristo por nosotros. La obra de Cristo por nosotros es fundamental para toda su obra en nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto? Pues digo esto porque las palabras en Gálatas 2:20 como que contienen un gran misterio. Veámoslo nuevamente. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues inmediatamente varias preguntas nos llegan a la mente, ¿verdad? Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces, ¿cómo estás caminando y predicando en Galacia? Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén, en Judea. Si fuiste crucificado con Él, ¿qué haces aquí con nosotros? Dice: ya no vivo yo, pero luego enseguida dice: y lo que ahora vivo en la carne. Oye, pero si no estás vivo, si moriste con Cristo, ¿cómo es que estás viviendo en la carne todavía? Levanta preguntas, ¿verdad? Dice: yo no vivo, pero Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo. Pues, ¿quién está viviendo? ¿Es Pablo? ¿Es Cristo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, todas esas preguntas tienen una buena respuesta, pero el hecho que el versículo nos obliga a alzar esas preguntas explica el por qué tenemos que acercarnos con un poquito de cuidado y con mucha humildad. Porque aquí, para explicar la gran realidad de nuestra unión con Cristo, Pablo está pegando contra los límites del lenguaje humano. Qué difícil es decir: fui crucificado con Cristo, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo. Parece paradójico, casi parece una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque Pablo no sabe lo que...? No, porque está usando las palabras que tiene para expresar una verdad mucho más grande que esas palabras. Cuando encontramos así lenguaje bíblico que uno dice: ¡oh, wow! ¿Qué quiere decir esto? Es que la verdad que contiene es tan grande que difícilmente se expresa en estas palabras. La verdad que tiene en mente aquí es el misterio de nuestra unión con Cristo. Y recordemos esa división, Cristo por nosotros, esa distinción, perdón, usé la palabra equivocada, ¿verdad? Porque dije que no se pueden dividir. Recordemos la distinción, Cristo por nosotros, Cristo en nosotros. Si vemos el versículo con eso en mente, nos ayuda a explicarlo un poquito más. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, eso es cierto en un sentido legal. Ante la ley de Dios, Pablo murió cuando Cristo murió a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a poner un ejemplo. A veces pasa, ¿verdad?, que alguien en un avión o un barco o algo así se pierde, ¿verdad? Y nadie sabe dónde está, y entonces, después del lapso de unos años, su familia va al gobierno y dicen: pues mira, no lo hemos encontrado, creemos que ya está muerto, por favor, dennos un acta de mortandad, de difunción, ¿verdad? Y entonces el gobierno oficialmente, legalmente declara que esa persona está muerta. Ha sucedido, estaba leyendo un caso de estos hace unos meses, que un señor fue declarado muerto y luego posteriormente lo encontraron y regresó con su familia. Pero legalmente está muerto. Su número de seguro social no funciona. No puede pagar impuestos, no puede conseguir un trabajo, no puede hacer nada porque legalmente no existe. Está muerto. Bueno, es raro el caso, ¿verdad? Y si sucede con nosotros, pues es un gran inconveniente, ¿verdad? Porque tenemos que de alguna forma sacar nuevos papeles de identificación y quién sabe qué tanto, ¿no? Y son trámites que duran años porque no pasa mucho. Pero podemos ver en ese ejemplo algo de esto. Yo tengo toda mi lista de pecados, ¿verdad? Todas las veces que he violado la ley de Dios. Pero si muero, la ley que tiene en mi contra, pongamos el caso de un criminal, ¿verdad? Un asesino, un narcotraficante, algo así. Una vez que muere, ¿los federales todavía lo siguen buscando? Si lo encuentran, ¿lo acusan, lo llevan a la corte para recibir sentencia? Pues no, ¿verdad? Porque ya está muerto. Legalmente, cuando Cristo murió como nuestro representante, como nuestro sustituto, morimos con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces la ley ya no tiene nada en mi contra. Legalmente soy una nueva persona. ¿Por qué? Porque el viejo yo murió. Entonces, en ese sentido, Cristo por nosotros, Cristo como nuestro sustituto, legalmente podemos entender este versículo. Pero también podemos leer, entenderlo espiritualmente. Como Dios creó al hombre, Dios lo creó perfecto, ¿verdad? En justicia, en santidad, en conocimiento de la verdad. Pero como entramos en este mundo, entramos con la herencia de nuestro padre Adán. Entramos con la culpa. Entramos con la corrupción. Entramos con esa tendencia hacia el pecado. ¿Y dónde está el centro de esa tendencia? Pues está en el yo. Está en el ego de uno mismo, ¿verdad? Está en que vivo para mí. Si me preguntan quién es la persona más importante en el mundo, si soy honesto, si soy sincero, antes de conocer a Cristo, pues les tengo que decir que soy yo. Porque para mí es cierto, ¿verdad? Comprendo que no lo es para ustedes, pero para mí sí. Y así vivimos, así pensamos, eso es lo que heredamos de Adán. Yo soy el más importante. Que mueran todos los demás, está bien, mientras yo estoy bien. No me importa, o me importan solamente como me hacen que yo me sienta bien, ¿verdad? A veces hay gente mundana, muy servicial, no conocen a Dios, no se han arrepentido de sus pecados, pero ayudan, aportan, son bien amigables. ¿Por qué? Pues parte por lo menos de la motivación es, pues eso les hace que se sientan bien, se sientan justos, se sientan a gusto, lo que sea. Todo gira en torno a ellos. Podemos compararlo con el sistema de gravedad, ¿verdad? Con el sistema solar. Todo gira alrededor de algo, ¿verdad? Todos los planetas y lunas y todo tienen sus propias actividades, por decirlo así. Pero la luna gira alrededor de la Tierra, ¿verdad? Entonces, este planeta es el centro del órbito de la luna. Ahora, con nosotros, nuestra vida tiene un centro. Antes de pertenecer a Cristo, ese centro es el yo. Eso aparece de formas distintas, con gente distinta, pero es el mismo centro, el yo. Pero ese yo fue crucificado con Cristo. Soy una nueva persona y hay un nuevo centro de mi vida. Ese nuevo centro ya no soy yo, es Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, esto también es un misterio, ¿verdad? Pero vamos a intentar entenderlo con nuestra distinción, analizando las cosas. Legalmente se podría decir que Cristo vive en nosotros
Porque ¿cómo nos trata Dios? Pues nos trata como trató a Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo vivió en esta tierra, aprendió obediencia por lo que padeció, dice Hebreos. Recibió disciplina, entrenamiento. ¿Dios cómo nos trata? Pues nos trata como hijos que tienen que aprender por medio de la disciplina, ¿verdad? Es necesario que por medio de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios. Pero también nos trata como Cristo, en que nos demuestra su favor, en que no nos desampara, en que nos ayuda, en que nos escucha, en que nos permite ser de uso para su reino. Y también nos trata como Cristo, en que nos acepta, nos ama, nos aprueba y posteriormente nos recibe a la gloria. Legalmente, Dios nos trata como trató a Cristo. Pero también aquí podemos agregar que esto es cierto no solamente en un sentido legal, Cristo por nosotros, también es cierto en un sentido espiritual, Cristo en nosotros. El yo que antes daba energía, que antes daba una base de identidad, un centro de gravedad y motivación para hacer lo que hacía, ya murió. Fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora, ¿dónde está el centro de mi vida? ¿Alrededor de qué cosa voy girando? ¿Cuál es el fundamento de mi identidad? ¿Cuál es el poder que tengo para vivir y realizar mis responsabilidades y hacer lo que tengo que hacer? Ahora ya es Cristo quien comunica un poder para vivir a nosotros. Nuestro catecismo lo explica de esta manera en la pregunta 76. La pregunta 66 viene de la Santa Cena, ¿verdad? Y dice, ¿qué significa comer el cuerpo crucificado y beber la sangre derramada de Cristo? Y la respuesta significa no solamente aceptar con un corazón creyente todos los sufrimientos y muerte de Cristo, y por ello obtener el perdón de pecados y la vida eterna, sino además de eso, estar de tal manera unido más y más a su sagrado cuerpo por el Espíritu Santo, quien mora tanto en Cristo como en nosotros, que aunque Él está en el cielo y nosotros en la tierra, no obstante somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y aquí está la frase clave. Y vivimos y somos gobernados para siempre por un espíritu, como los miembros del mismo cuerpo son gobernados por un alma. A ver, piensen esto los niños. Cuando yo muevo mi dedo chiquito, ¿cómo lo muevo? Pues lo muevo por mi alma, ¿verdad? Es lo que da vida y movimiento a todo mi cuerpo. Y entonces cuando muevo mi pie, lo muevo de la misma manera, ¿verdad? Por medio del alma. Y cuando muevo mis ojos, y cuando muevo mi boca, mueva lo que mueva, ¿verdad? Se mueve por el alma que da unidad a todas estas porciones distintas del cuerpo. Igual con Cristo. Él ha llegado por decirlo así, el alma de nuestra vida, quien nos da poder para vivir. Vivimos en Él, somos gobernados por Él. Él nos mueve. Ya no es el yo, como dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El yo central se desplaza y Cristo toma su lugar. Ahora, esto no quiere decir que perdemos el hecho de ser individuos, ¿verdad? Algunos han pensado, ah, bueno, entonces soy como cancelado, ¿verdad? Yo dejo de existir. No es así, hermanos. Y se puede mostrar de este mismo texto, ¿verdad? Porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, ¿y lo que ahora vivo? ¿Lo que ahora vive quién? Lo que ahora yo, Pablo, sigo viviendo en la carne, ¿verdad? Y además dice que el Hijo de Dios lo amó y se entregó a sí mismo por él. ¿Por quién? ¿Por el individuo que iba a ser borrado? No, por el mismo Pablo que sigue con su identidad personal, aunque ya es transformado. Lo mismo se puede decir de nosotros. No es que dejemos de existir, es que entramos en una nueva manera de vida. Somos transformados. Pues vale la pena, hermanos, que nos preguntemos si esta es nuestra experiencia. ¿Seguimos viviendo para el yo? ¿O podemos decir, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo? ¿Cómo lo podemos discernir? ¿Cómo podríamos saber si hemos sido transformados? Pues una manera práctica es, Pablo dice que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Si tenemos una nueva perspectiva, si nos acercamos a la vida de una nueva manera, esa es una buena señal. Porque Pablo sigue viviendo en la carne, sigue siendo chaparrito como lo era antes, ¿verdad? Sigue con sus mismos problemas de salud que comenta en Gálatas. Sigue siendo miembro de la misma familia, etcétera, ¿verdad? Sus condiciones exteriores no cambian tanto. Pero lo que cambia es su interior. Y sí hay cambios exteriores. O sea, Pablo dejó de perseguir a la iglesia y mejor comenzó a predicar el evangelio. Es un cambio notable, visible, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene ese cambio? Viene de adentro. Viene de una nueva perspectiva hacia Cristo mismo. Y eso nos trae, por último, a la realidad que nosotros vivimos por la fe en Cristo. Vivimos por la fe en Él. Y hermanos, esto es como todo esto se relaciona con el contexto en Gálatas, con lo que Pablo estaba diciendo, de que somos justificados por la fe y no por las obras. Antes de ser crucificado con Cristo, ¿en quién confiamos? Pues confiamos en nosotros mismos. Miramos a nuestra propia justicia. Pensamos que de alguna manera vamos a poder hacer lo suficientemente bueno para que cuando Dios pese nuestra vida, nuestras buenas obras van a pesar más que nuestras malas obras, ¿verdad? En la balanza, pues vamos a salir adelante. No es cierto. Lo hemos visto del catecismo esta noche, ¿verdad? Y Pablo lo reitera. Si hemos sido crucificados juntamente con Cristo, sabemos que Él tiene que ser nuestra justicia, que no confiamos en nosotros mismos para la vida eterna, para el perdón de los pecados, para la justificación. Pero hermanos, no solamente vamos a limitarlo a eso, no vamos a decir, bueno, cuando muera entonces Cristo se encarga y ahora seguimos igual, como si nada había cambiado, ¿verdad? No, tiene que ser cuestión de todos los días. Miramos a Cristo para nuestro pan diario. Miramos a Cristo para que nos santifique. Dejamos de decir, yo me voy a santificar, yo voy a mejorar, yo me voy a transformar. Y decimos, Cristo me tiene que transformar, Cristo me tiene que santificar, yo no puedo. Confiamos en Cristo para todo, para la vida venidera, pero también para esta vida. ¿Cómo sé si fui crucificado con Cristo? Pues ¿tengo fe en Cristo? ¿Tengo confianza en Cristo? Eso es lo que divide a la gente del mundo y los que son de Cristo. Eso es lo que distingue entre los salvos y los perdidos, en la fe en Cristo. ¿Y en cuál Cristo confiamos? ¿Qué queremos decir cuando decimos que creemos en Cristo, que vivimos por la fe en Cristo? Pues Pablo lo dice aquí, lo explica. Lo llama el Hijo de Dios. Vivo por la fe del Hijo de Dios. Es una referencia a la divinidad de Cristo, ¿verdad? Que es Dios eterno y natural. Que es Dios el Hijo. Pero no solamente piensa en la majestad de Cristo, en su identidad divina. También piensa en el sacrificio de Cristo. Dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten la gloria de esto, hermanos. Aquí está Cristo, el Hijo de Dios. Pero tiene un amor individual para Pablo y también para cada uno de nosotros. Se entregó, o sea, se dejó llevar a la cruz. Es una alusión a su muerte en la cruz, ¿verdad? ¿Por quién? Por Pablo. O sea, cuando Cristo estaba colgado sobre la cruz, llevaba a Pablo en su mente, en su corazón. Y lo mismo podemos decir todos los que confiamos en Cristo. Nuestra fe no es una fe general que dice, ah, sí, Cristo es el Salvador del mundo. Hay muchos que están dispuestos a decir eso. Pero la fe verdadera da un paso más y dice, Cristo es mi Salvador. Cristo me amó a mí. Cristo se entregó por mí. Yo vivo por Él. Hermanos, no podemos quedarnos conformes con esa fe general. Cristo es el Salvador del mundo. Ok, qué bueno. Cristo es tu Salvador. Hay que confiar que Cristo a mí me salva. Hay que entregarme a Él como Él se entregó por mí. No debe de ser difícil. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. Es capaz de salvarnos. No debe de ser difícil. Es el Hijo de Dios quien nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Este amor de Cristo, este sacrificio de Cristo, por eso es que vale la pena morir con Cristo para que Él viva en nosotros. ¿Y cuál es la prueba de su amor? Pues lo vemos en que se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Ahí está la prueba. Preguntamos, ¿Cristo me ama? Bueno, murió en tu lugar. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero aquí hay otra prueba. ¿Cristo me ama? Pues está dispuesto a vivir en mí, tomar su residencia en mi corazón. Eso sí que es un amor muy profundo. Yo conozco un poquito de cómo es mi corazón. Y déjenme decir, yo no quisiera vivir ahí. Y Cristo acepta vivir ahí. Y lo cambia, lo transforma, lo mejora, lo remodela, por decirlo así. Imagínense cuánto les gusta una casa. Si lo ven después de un incendio, lastimada, maltratada, con basura y quién sabe tanto. Y dicen, esa casa, ahí voy a vivir y lo voy a cambiar todo. Pues quiere decir que algo les llamó la atención, ¿verdad? Quiere decir que estuvieron comprometidos. Pues así Cristo con nosotros. ¡Qué desastre encuentro en mi corazón! Y sin embargo, ahí vive. No para dejarlo todo igual, ¿verdad? Pero para remodelarme. Para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Amén.